Son las 7 de la mañana, 33 minutos en Colombia, en la cadena Melodía, en Bogotá Melodía Estéreo y Radio Melodía M y en el resto del país nuestras estaciones. Es muy grato saludar esta mañana a uno de los hombres que nos ha dado tranquilidad, que nos ha dado un gran posicionamiento al país y a quien le debemos mucho. Me refiero al señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Doctor Gerardo, un saludo muy respetuoso a usted, a todos sus compañeros en la cadena Melodía, a todos los oyentes. Iba a estar en esta comunicación a las 7, pero se me prolongó una sesión de terapia y entonces ofrezco excusas por esta demora, pero les contesto algunas preguntas con el mayor gusto y los saludo con inmenso respeto.
Antes que nada, señor presidente, ¿cómo está su salud?
No, ahí vamos, hombre, esto siempre es una cosa de paciencia, pero ahí vamos, bendito sea Dios.
Señor presidente, admiramos su valor para no dejarse provocar. Usted representa una diplomacia con altura, pero se hace necesario tratar unos temas importantes en lo que tiene que ver con Venezuela, y con la misma altura que usted lo hace, pues queremos hacerle estas preguntas. El señor Alfonso Cano ha sido nombrado presidente honorario de la Coordinadora Continental Bolivariana, hoy Movimiento Continental Bolivariano, que ha nacido ayer. Y hemos visto cómo Venezuela a través de los años ha sido un poco tolerante con la violencia y quizás las FARC-EP forman parte de esa visión revolucionaria de ese movimiento. ¿Qué concepto le merece, señor presidente, esto?
Como yo creo que el comunicado de la Cancillería anoche fue muy claro, yo le diría lo siguiente. El país tiene que hacer una gran pedagogía para establecer la diferencia entre lo que es la tolerancia a las ideas ajenas y la complicidad con el crimen. Uno no puede invitar a la complicidad con el crimen en nombre de la tolerancia a las ideas ajenas. El crimen requiere todo el rechazo, así como las ideas ajenas, todo el respeto. En este caso, en el cual unos partidos políticos, unas organizaciones políticas, incorporan a terroristas de la FARC a sus órganos directivos, allí no hay tolerancia. Allí no se aplica la necesidad de la tolerancia con las ideas ajenas. Allí se aplica el imperativo del rechazo al crimen. Esos partidos, esas organizaciones políticas han incurrido en un claro acto de complicidad con el crimen, de complicidad con el secuestro, de complicidad con los carros bombas. Entonces, el grupo de la FARC que asesina, el grupo de la FARC que intenta poner carros bombas a toda hora, el grupo de la FARC, que es narcotraficante, hace parte de organizaciones políticas regidas por la ley. Eso no puede ser, eso es complicidad con el crimen. Por eso, además de dar nuestro aviso de rigor a todos los órganos internacionales, la Fiscalía Colombiana debe asumir la investigación y judicialización de esas conductas. Y las personas que así proceden con la FARC, así estén en el extranjero, deben ser procesadas por una serie de delitos que ahí se tipifican. Uno de ellos, el concierto, es que son socios de actividades criminales, ni más ni menos. Y eso lo llama la legislación colombiana concierto para delinquir y lo tipifica como un delito. El gobierno va a proceder en esa dirección.
Señor presidente, el embargo o bloqueo comercial de Venezuela a Colombia, donde hay más de 170 mil personas desempleadas y perjuicios a la economía, pues cuando además las reglas de la Organización Mundial del Comercio son claras en este tipo de relaciones. Pero, sin embargo, y pese a esos impases que se han venido presentando en materia económica en los últimos meses, ¿qué otras latitudes en el comercio internacional ha proyectado su gobierno, señor presidente?
Bueno, allí hay un embargo, un bloqueo, a todas luces ilegal, que no respeta las leyes y no respeta las instituciones, cambia las instituciones simplemente por decisiones subjetivas. Un bloqueo que hace todo el daño, un bloqueo que tiene toda la ilegalidad. Pasando al otro tema, una de las cosas que a mí me sorprendió al llegar al gobierno es que Colombia había hecho una apertura unilateral. Había abierto su mercado, pero no había buscado acceder a otros mercados. Solamente teníamos un acuerdo de comercio con la comunidad andina y un acuerdo de comercio que ha sido bastante superficial con México. y luchábamos para que los europeos nos dieran preferencias unilaterales, los americanos nos dieran preferencias unilaterales. Pero uno se pregunta con sorpresa, ¿cómo puede ser que un país que abrió su mercado totalmente en los años 90 no haya avanzado en la negociación de acceso a mercados? Por eso una de las prioridades de nuestro gobierno ha sido acceder a mercados. Nosotros en la economía hemos tenido tres prioridades: seguridad, promoción de la tasa de inversión, una alta y elevada tasa de inversión que le garantice al país prosperidad, que le garantice al país que vaya mejorando, construyendo capital físico, humano cada año, y además acceso a mercados. En estos años hemos hecho el acuerdo Comunidad Andina-Mercosur. Hay que integrarnos con Brasil, ese es un mercado muy grande, es una invitación que yo quiero hacer a todos los empresarios colombianos, pequeños, medianos y grandes. Hemos hecho el acuerdo con Chile, esa integración con Chile es muy importante. Con Perú hemos ido más allá de las reglas básicas de la Comunidad Andina. Hemos hecho el acuerdo con tres países centroamericanos, ahora vamos a empezar negociaciones con Panamá. El acuerdo con los Estados Unidos, que pende de su aprobación en el Congreso. El acuerdo con Canadá, que también se está debatiendo en el Congreso. Estamos negociando el acuerdo con la Unión Europea. Negociamos ya, se concluyó, se cerró, se firmó el acuerdo de promoción de inversiones con China, el acuerdo de promoción de inversiones con India, y en los próximos días empezamos la negociación de dos nuevos acuerdos de comercio con Corea y Singapur. Los coreanos nos quieren, nos agradecen nuestra participación en el proceso ese de los años 50 tan doloroso en favor de Corea del Sur, y además nos quieren ayudar para la inserción de Colombia en el Asia. Tenemos buenas posibilidades de inserción aquí en el Caribe. Esto es, nosotros no nos podemos sentar a esperar a que venga alguien del extranjero a comprarnos mercancías. Tenemos que salir maletín en mano a todos los países a buscar cómo colocamos nuestros productos.
En la cadena Melodía de Colombia estamos dialogando con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En ese mismo contexto, señor presidente, en el plano de la economía, la crisis económica en el mundo pues lo ha afectado, pero Colombia relativamente está muy bien, porque ahí pienso yo credibilidad en el país, hay seguridad democrática, hay seguridad jurídica. En ese orden de ideas, ¿cómo analiza usted la inversión extranjera en Colombia?
La inversión extranjera en Colombia, en este año de crisis, debemos examinarla a la luz de lo que ha sido la crisis en el mundo entero y a la luz de lo que han sido los periodos de inversión en Colombia. Primero, la inversión extranjera directa en el mundo entero en este año de crisis ha caído en un 44%. En Colombia ha caído en un 11%. O sea que la caída en Colombia es muy inferior a la del mundo entero. Segundo, Colombia ha tenido dos periodos de inversión extranjera directa, antes y ahora. Antes era un periodo entre 400 y 2.000 millones de dólares. Ahora es un periodo que ha tenido años de 8.500 millones, 6.500, 9.028, el año pasado 10.574 millones de dólares. Este año puede situarse entre 8.000 y 8.500 millones de dólares, o sea que está en el periodo alto. Yo creo que 8, 8.500 millones de dólares en un año crítico como este es una gran inversión extranjera para Colombia. Y la inversión total, esto es, la extranjera más la doméstica, en el primer semestre del año representó el 25.9% del PIB. Es una suma también significativa. Creo que el país tiene que avanzar con promoción de la inversión regida de responsabilidad social, apreciado doctor Gerardo, que es un camino necesario para que haya prosperidad colectiva, superación de la pobreza, construcción de equidad.
Señor presidente, Luis Guillermo Troya, quien también hace parte de nuestro equipo periodístico, tiene algunas preguntas y le saluda en esta mañana.
Señor presidente, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Luis Guillermo.
Complacido de saludarlo. Señor presidente, volviendo o siguiendo con el tema de Colombia-Venezuela y el tema comercial, el presidente Hugo Chávez, en respuesta al vicepresidente Francisco Santos, le dijo, frente al embargo económico, que Venezuela está en libertad de comprarle a quien quiera, no está obligado necesariamente a comprar productos colombianos. ¿A usted eso qué concepto le merece?
No, nosotros tenemos, es una posición simplemente regida por la ley. Hay unas instituciones internacionales de comercio frente a las cuales los países contraen unas obligaciones. Y aquí una obligación muy clara es la de no dar esos tratamientos discriminatorios. Si uno le da un tratamiento a un país y un tratamiento discriminatorio al otro, entonces está violando las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Esa es una de las violaciones en que está incurriendo el gobierno de Venezuela.
Una de las noticias importantes que destacamos el día de ayer fue su reunión con el embajador de la Unión Americana, el señor William Bromfield. ¿Se ha cumplido en las estadísticas con la erradicación de cultivos ilícitos? ¿Qué más podemos destacar de esa reunión, de lo que podamos conocer los colombianos, señor presidente?
Yo estoy preocupado porque vamos a tener que acelerar el ritmo de fumigaciones y de erradicación manual. Si eso se baja la guardia, nos pueden llegar malas sorpresas. Entonces, ayer, después de esa reunión, estoy hablando con la policía, pero los ministerios de Defensa, del Interior y Acción Social, nosotros tenemos que acentuar el ritmo de fumigación y de erradicación manual. Es una necesidad. Si eso se afloja, si uno se descuida, se vuelven y se crecen al infinito esos cultivos.
En esa misma línea, señor presidente, con 60 votos a favor y 14 en contra, el Senado aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional que prohíbe el porte y consumo de la dosis mínima de estupefacientes. Después de 6 intentos se da esta noticia. ¿Cuál es el impacto real de esta decisión en la lucha contra el narcotráfico?
Bueno, siquiera agradezco al Senado de la República que se haya dado este paso en favor del país. A ver, es que se dice, hay que legalizar la droga, dicen muchos. Yo me pregunto, ¿pero por qué si la tienen legalizada? Creo que lo que ha habido en el mundo durante muchos años es un proceso de legalización de la droga. ¿Por qué? Porque han legalizado el consumo. Y con un consumo legalizado es muy, muy difícil enfrentar los cultivos, la producción de cocaína, el tráfico, los precursores químicos, el lavado de activos. El consumo es la base de todo. Y en el país, y el tema del consumo hoy no es solamente un consumo de los países industrializados. En nuestro medio está creciendo el consumo y en los países latinoamericanos. Aquí tenemos mucho problema y eso está atado a la criminalidad. El proceso de distribución de narcotráfico en nuestro medio se llama microtráfico y eso genera mucha violencia. Esas bandas criminales del narcotráfico producen unos asesinatos de muchas personas, entre ellas disputándose ese negocio del microtráfico, la distribución local de drogas. Y tras la distribución local de drogas se esconde mucha impunidad, se protege la impunidad. ¿Por qué? Porque usted va a buscar a un distribuidor y lo va a meter a la cárcel y resulta que no puede, porque lo que le encuentra es una dosis personal y esa dosis personal no permite que se tipifique el delito. No obstante que esa persona está envenenando a los colombianos con droga y está vinculando a los niños y a los jóvenes en ese negocio criminal de la distribución de droga. O sea que el paso que se ha dado es un buen paso. Ahora toca presentar el proyecto de ley que desarrolle este acto legislativo.
Señor presidente, el día inmediatamente anterior usted nombró a la doctora Margarita Cabello Blanco, abogada de la Universidad Corporación Universitaria de la Costa Atlántica, como tercera persona dentro de la terna junto con el doctor Marco Velilla y el doctor Camilo Ospina. ¿Por fin cree usted que, además que ha cumplido con lo que afirma la Constitución, tendremos por fin un fiscal general de la Nación?
Pues, ¿qué le puedo decir, doctor Páez? No podría decir nada. Esta señora es una señora de una larguísima carrera judicial, sumamente bien reputada, bien acreditada, está en un alto cargo en la Procuraduría General de la Nación. Todas las personas que han conocido su carrera dan el testimonio de su honradez, de su dedicación al estudio, de su profesionalismo. Y nosotros hemos buscado mandar en esta terna colombianos sobresalientes, colombianos de las mejores costumbres. Como he dicho, hemos pensado que el gobierno nacional primero tiene la competencia jurídica, la Constitución es muy clara, yo creo que eso nadie lo puede poner en duda. La Constitución le dice a la Corte, usted elige, pero de terna que pase el gobierno, el presidente. Segundo, este es un gobierno que lleva combatiendo a la criminalidad 7 largos años. Yo creo que eso nos da autoridad moral para presentar la terna del fiscal. Tercero, hemos buscado que haya idoneidad en los candidatos. Idoneidad es competencia profesional. Esta señora la tiene porque es un trabajo largo en el derecho. un gran recorrido judicial en el derecho y además con mucho reconocimiento. Competencia académica, la señora ya ha estudiado mucho, tiene varios posgrados con unos grandes logros académicos y eso asegura que está en condiciones académicas para poder enfrentar los temas judiciales de la fiscalía. Tiene una trayectoria laboral íntegra, es comprometida contra el crimen, y además yo le pregunté en la reunión ayer, estuvimos hablando del tema de la necesidad gerencial en la fiscalía, que la fiscalía tiene 22.000 empleados y tiene un presupuesto de 1.400.000 millones. En este gobierno prácticamente más que se ha doblado el presupuesto de la fiscalía, y le dije cómo hay que hacer un gran esfuerzo para un manejo gerencial de la fiscalía. Y hay que pensar si el régimen penal acusatorio exige ajustes. Por ejemplo, fiscales se quejan mucho que hay unas decisiones que ellos no las pueden tomar, que simplemente restringieron a la fiscalía a investigar y acusar, y que hay decisiones que no les dejan tomar. Yo creo que el país va a tener que pensar si se requiere que los fiscales puedan tomar algunas decisiones para agilizar los procesos.
En la cadena Melodía de Colombia estamos dialogando con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Las encuestas lo dicen, señor presidente, la percepción es clara. Una cosa ha sido el país antes de su gobierno y otra después de su gobierno. Y simplemente porque nuestro periodismo también es claro y objetivo y nuestra filosofía es una filosofía positiva de contribuir al crecimiento del país y de apoyar a hombres como usted que lo han dado todo y se lo han jugado por esta gran patria. De todo lo que ha hecho, señor presidente, dentro de sus políticas, tanto social, educación, social en vías, ¿qué podría usted destacar, señor presidente?
Bueno, se ha trabajado en todos los campos, doctor Páez, pero falta. Por ejemplo, en seguridad, el país todos los días es más exigente. Yo estuve en Bosa, Bogotá, el sábado pasado, y siempre hubo quejas, lo que nos obliga a estar ajustando todos los días. Es un país que en 200 años de vida independiente ha tenido escasos 47 años de paz. Un país habituado al sufrimiento de la violencia. Uno se pregunta por qué un país que ha tenido buenos gobiernos, buenas políticas públicas, buenos liderazgos, es un país que no ha avanzado lo suficiente. Y la violencia ha jugado un papel muy determinante. Es que eso es para pensarlo, 47 años de paz solamente, en 200 años de vida independiente, es un flagelo muy grande. Para que este sea el siglo del desquite, Colombia necesita construir totalmente la seguridad, la paz. En materia de inversión y competitividad, el país necesita avanzar mucho más en infraestructura. Usted sabe que estamos haciendo unas grandes vías. Estamos en plena licitación de la vía Bogotá-Santa Marta. Estamos ya para firmar el otro sí para la doble calzada del Llano, haciendo unos esfuerzos enormes, pero el país todavía tiene en infraestructura mucho, mucho atraso. Anoche con el Ministerio de Educación hicimos un acto muy bello, que fue premiar a los mejores. El país tiene para su competitividad, superar la pobreza, que seguir haciendo un gran esfuerzo educativo. Este país graduaba 414 mil bachilleres, este año gradúa casi 700 mil. Tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios. Anoche veíamos que hoy tiene 1.574.000 y va rápidamente para 1.700.000. El país ha avanzado también mucho con el SENA, con bienestar familiar, pero necesita unos esfuerzos sostenidos. Todavía, por ejemplo, en muchas ciudades colombianas la infraestructura educativa es muy deficiente. Ha sido relegada por el gran crecimiento de las coberturas. Si bien en unas partes tenemos una conectividad muy buena, en otras partes todavía estamos muy, muy rezagados. Es un país que tiene que luchar mucho para poder afianzar la seguridad, mantener una tasa muy, muy significativa de crecimiento de inversión y a través de la política social superar pobreza y construir equidad. Yo diría que hay que mantener el país en una ruta de mejoramiento continuo, saber para dónde vamos, los tres caminitos, el caminito de la seguridad, el caminito de la promoción de inversión y el caminito de la política social. No estancarnos, hacer mejoramientos, pero no dejarnos sacar de ahí. Yo diría que ese es como un derrotero del alma, que todos los días lo obliga a uno más frente a Colombia.
Señor presidente Álvaro Uribe, a puertas de culminar este semestre legislativo, ¿cuáles son las prioridades del gobierno en esa materia?
Bueno, ha sido muy importante la aprobación del acto legislativo que ilegaliza el consumo de droga. Necesitamos la aprobación del ajuste fiscal. Colombia ha introducido en este gobierno unos estímulos muy importantes a la inversión. Si usted invierte 100 pesos en Colombia, le deducen 30. El estímulo de las zonas francas, etcétera. Pero hay que hacer ahí un pequeño ajuste para que no haya excesos. Por ejemplo, que quede claro que si alguien tiene el estímulo de zonas francas, no pueda reclamar la deducción tributaria. Que la deducción tributaria, si alguien invierte 100 pesos, no le deduzcan 40, sino 30. Son ajustes que le dan más solidez a esos estímulos. Y en cuanto al impuesto al patrimonio, es fundamental. En estos años este país ha podido avanzar en seguridad y al mismo tiempo avanzar en política social, que en Familias en Acción, programa que ya tiene 2.840.000, que el SENA, que Bienestar Familiar, que Rege, que Seguro y Salud, un país ya con 41 millones de ciudadanos asegurados, ha podido hacerlo gracias a que ha tenido el impuesto de seguridad, que lo han pagado los sectores más pudientes de Colombia. Eso enaltece nuestra democracia. Hubiera sido muy triste que hubiéramos financiado la seguridad a expensas de la política social. Yo creo que hoy podemos mirar a los colombianos a los ojos porque hemos financiado la seguridad y al mismo tiempo hemos financiado la política social. Para que eso siga sucediendo es de la mayor importancia aprobar este ajuste fiscal. Están en trámite en el Congreso otras leyes muy importantes. Está para debate final la ley sobre reforestación comercial, en lo cual este país tiene una gran posibilidad, el arancel judicial para buscarle unos ingresos a la justicia, la reforma de agilización de la justicia, que es una reforma muy necesitada de la patria, la ley de juegos de suerte y azar, que hace parte del nuevo conjunto de fuentes rentísticas para darle sostenibilidad en las entidades territoriales a estos avances de la salud, doctor Luis Guillermo.
Tenemos unas dos preguntas finales, señor presidente, no sin antes agradecer su gentileza y su tiempo. Fernando Calderón de España tiene una pregunta.
Sí, señor presidente, usted le ha dicho a su bancada que una de las prioridades de su gobierno es el proyecto de ley que permite la ampliación de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, y del cual están pendientes más de 25.000 desmovilizados de grupos al margen de la ley. Es prioritario este proyecto porque con el mismo se contrarrestan las críticas que muchos sectores han hecho a la Ley de Justicia y Paz y que la califican como un fracaso.
Primero, no ha sido un fracaso. ¿Cómo va a ser un fracaso en un gobierno en el cual se han desmovilizado más de 50.000 personas? Si usted la juzga por las desmovilizaciones, por los delitos confesados, los delitos reconocidos, las víctimas que han aparecido, que antes no aparecían porque les daba miedo, yo creo que la ley es un éxito. Otra cosa es que todavía no haya sentencias. Claro. Los procesos de sentencia se demoran. Lo que estamos pidiendo, Fernando, en este proyecto de ley, es ampliar la fecha. Porque cuando se expidió la ley se dijo que simplemente se podía aplicar a personas que se desmovilizaran hasta ese momento. Y resulta que de ese día hasta hoy se ha desmovilizado mucha gente. Entonces, mientras esta gente cumpla, se deben aplicar los beneficios de la ley. Por eso el pedido al Congreso es poder extender la vigencia, traer la vigencia hasta nuestros días, porque la vigencia quedó cerrada por allá atrás, en una fecha anterior cuando se aprobó la ley. Solamente se trata de eso, Fernando.
Finalmente, señor presidente, hay un foro mundial que debate sobre el cambio climático en Copenhague y la responsabilidad del planeta está sobre la visión, no solamente ahora que estamos contaminados, sino frente a las futuras generaciones. Ese compromiso. Colombia tiene parte de uno de los pulmones más importantes del planeta, como lo es la Amazonía. Y usted, a través de su política frente al control de los gases invernaderos, en la política de los combustibles biodegradables, en todo eso, pues ha contribuido al mejoramiento del medio ambiente. ¿Cuál será su posición? Creo estar informado de que usted viajará a esta cumbre en Copenhague, señor presidente. ¿Y cuál será la posición de Colombia allí?
Y presentar lo que Colombia ha hecho y expresar la disposición de avanzar mucho más. En lo que Colombia ha hecho, hay esfuerzos muy grandes, por ejemplo, el que se viene haciendo con las refinerías para una disminución sustancial de las partículas de azufre, concretamente en el diésel que venía a la ciudad de Bogotá. Ese era uno de los problemas mayores de Bogotá, se está resolviendo y desde enero ya queda con unas partículas de azufre mínimas. hay avances muy grandes, por ejemplo, los sistemas de transporte masivo que motivan el transporte individual, los biocombustibles, a lo cual se ha referido el doctor Gerardo Páez. Colombia es un país que tiene un 51-52% del territorio en selva. Esa selva, para reservarla, es nuestra mayor contribución en la política contra el calentamiento global. Esa selva tiene un enemigo, que es el narcotráfico. De eso se tiene que sensibilizar el mundo. Y nosotros también hemos buscado cómo proteger esa selva. Yo destaco dos elementos. El presidente Virgilio Barco tomó la decisión de avanzar para que las comunidades indígenas, los afrocolombianos, tuvieran títulos sobre la selva, que le reconocieran su propiedad y la cuidaran. El país en eso tiene aproximadamente 40 millones de hectáreas. El país ha sustraído de la comercialización un 40% del territorio. Eso lo pueden contar muy poquitos países del mundo, muy poquitos países del mundo. Nosotros hemos logrado 90.000 familias guardabosques, un programa bien interesante para que estas familias abandonen el narcotráfico, se comprometan a mantener las zonas libres de droga y protejan la recuperación de la selva. La Sierra Nevada, que es un gran santuario ambiental, la hemos recuperado bastante para el medio ambiente, para el cuidado de las comunidades indígenas, sus comunidades ancestrales. Nos habíamos comprometido a hacer 9 pueblos, ya hemos hecho para las comunidades indígenas 7 de esos 9 pueblos. Y el país tiene un 10% de su territorio en zonas de reserva. Comparativamente es un país que produce pocas emisiones. Pero no solamente vamos a contar qué estamos haciendo, sino a comprometernos con el mundo a avanzar mucho más, doctor Efraín. Yo les llegué tarde hoy y me despido porque a ver cómo claro. Puedo ajustarme a esta agenda. Yo les quiero agradecer muchísimo al doctor Gerardo, al doctor Luis Guillermo, al doctor Fernando Calderón España, a todas las personas que trabajan en la cadena Melodía, y quiero agradecerle inmensamente a todos los oyentes.
Señor presidente, nuestra gratitud por su importante trabajo en beneficio de nuestra patria. Deseamos los mejores éxitos y que Dios le continúe bendiciendo. Que tenga usted un excelente día, señor presidente.
Muchas gracias, apreciado doctor Gerardo.